Despedimos al curso de dificultades y entramos en las tecnologías con el curso denominado Didáctica de la Física y Multimedia. El profesor Luis Rosado analiza las ventajas del libro electrónico como recurso en el aula. Buenas noches.
Buenas noches. Ya sabéis que es habitual que os recomiende tener algo para retener nuestros programas: papel, lápiz y grabadora. Este es un programa de los cursos Didáctica de la Física y Multimedia y Microelectrónica, Microordenadores e Internet para Profesores. El tema básico de esta noche es el libro electrónico como recurso multimedia en la enseñanza de las ciencias. Y lo que digamos es también válido para nuestro otro curso, Astronomía para Todos y Multimedia. Nuestro programa está estructurado con un comentario general válido para los tres cursos y, como es también habitual, un diálogo con nuestro invitado. La recomendación que os hago, el comentario, es que con satisfacción nos notifico que en términos generales el desarrollo de nuestros tres cursos es altamente positivo hasta la fecha. Eso ha de servirte de acicate para que seguir manteniendo hasta el final el rendimiento actual. Creemos que en el proceso de este buen desarrollo influyen múltiples factores: motivación de los matriculados por aprender, materiales impresos adecuados, actuales y completos, organización y dinámica de autoaprendizaje constructivista guiado, entre otros. Vamos, una vez hecho este comentario básico de esta noche, vamos ahora a dialogar con nuestro invitado. Es el habitual Enrique Rosado Diego, experto en equipos informáticos multimedia de vanguardia aplicados a la enseñanza, y colabora desde hace años en nuestros cursos y en nuestros programas de radio. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches.
Esta noche trataremos el tema del libro electrónico con recurso multimedia en la enseñanza de las ciencias. Si bien podías hablarnos de este tema básico, fundamentalmente.
Sí, podríamos comenzar por explicar qué son los sistemas multimedia, si te parece.
De acuerdo.
Son aquellos que integran varios medios distintos en el ordenador personal. Estos son textos, gráficos, animaciones, voz, música y algunas veces también vídeo. La multimedia facilita utilizar la combinación óptima para presentar información atractiva, adecuada a situaciones específicas, además de permitir al usuario controlar cómo y cuándo ha de obtener acceso a esa información.
Quizás esta explicación es demasiado teórica. ¿Qué aspecto tiene un documento multimedia? Eso seguramente interesa.
Tiene el aspecto de una página de Internet con varios elementos mediáticos incorporados, como los antes descritos. Desde luego no estoy hablando de las páginas web que prácticamente solo tienen texto informativo. La mayoría de los sistemas de desarrollo de multimedia permiten hacer que una parte de la pantalla o cualquier objeto se convierta en un botón o área sensible. Cuando se hace clic en ese botón, algo sucede. Esto hace que la multimedia sea interactiva y además emocionante. El diseño de navegación proporciona botones lógicos de modo que sus acciones se comprendan intuitivamente por medio de representaciones gráficas de iconos o por señalamientos de texto. También es importante incluir botones de funciones básicas de mantenimiento, como son terminar el proyecto en un punto dado, volver a la pantalla anterior, cancelar una actividad, etcétera.
Está claro, pero convéncenos de que este sistema novedoso de aprendizaje proporciona ventajas, ¿y cuáles son estas?
Pues va a ser muy fácil convenceros. Son muchas más las ventajas de las que nos pueda parecer. Cada alumno va a su ritmo, con lo que mejora el aprendizaje y la motivación al no sentirse descolgado por no seguir el ritmo de toda una clase. Esto ocurre tanto en alumnos poco aventajados como, por el contrario, en alumnos más inteligentes que se aburren por no satisfacer sus inquietudes según le aparecen, por no romper la explicación, el ritmo de una clase. Este es un punto importante, puesto que salvamos el problema educacional que plantea las clases con alumnos de inteligencia y motivación heterogénea. Independientemente de esto, aumenta la retención en todos ellos, en todos los alumnos, al combinar imágenes, gráficos, textos, animaciones, sonidos, como hemos dicho antes, y no solo el texto tradicional con algún gráfico e imagen. Todo lo expuesto conduce a otra ventaja: se reduce el tiempo de aprendizaje. Uno de los aspectos más tediosos de la actividad docente, como todos nuestros profesores oyentes bien saben, es la evaluación. Esta actividad tan autómata y alienante en muchos casos es llevada a cabo por el mismo programa si este es un mínimo complejo. Los test de evaluación se encargan de evaluar los progresos del alumno en cada tema. Hemos mencionado de pasada el incremento de la motivación y el gusto por el aprendizaje. El aprendizaje se convierte de este modo en un proceso, me atrevería a decir, que casi lúdico.
Por supuesto que sí. Háblanos ahora de las ventajas del uso de los sistemas multimedia.
Como nos gusta siempre contrastar todos los enunciados y propuestas, también hay que enumerar algunos aspectos negativos, que también existen, por supuesto. Estos se basan principalmente en el alto coste y en la falta de experiencia y materiales, como ocurre en toda nueva tecnología. Los costes de materiales y equipos para desarrollar este tipo de docencia son todavía altos para los presupuestos de los centros de docencia. Todavía hay pocos programas y faltos de calidad en lengua castellana, como para poder sustituir la tradicional explicación del profesor. Por eso es por lo que hacemos hincapié en la necesidad del profesor de elaborar su propio material didáctico multimedia. Esto conlleva una reestructuración de las plantillas de los centros docentes, esto es, los profesores. Los docentes en general, no están preparados para el uso de esta tecnología, y además, con frecuencia, tienen cierto miedo que revierte en una tecnofobia. La acelerada producción de materiales multimedia trae consigo el peligro de incorporarlos y aceptarlos en el mundo educativo casi por imperativo comercial, sin plantearse muchas veces sus implicaciones ideológicas ni sus repercusiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de estas desventajas, no olvidemos que estamos hablando del futuro modelo de educación a medio plazo. Cuanto antes subamos al tren de la modernización del aprendizaje, mejor serán las perspectivas laborales de nuestros profesores.
Enrique, te voy a hacer una pregunta que posiblemente se la planteen en este momento a los profesores. ¿Quién debe realizar los programas multimedia con los que aprenderán los alumnos?
Hay tres puntos de vista según sean nuestras pretensiones y necesidades. Lo habitual es que el profesor de cada asignatura de ciencias o tecnología aprenda a manejar un programa para realizar estos documentos multimedia de los que estamos hablando, y los aplique directamente con sus alumnos en los temas que se presten a ello. Se me ocurre un ejemplo concreto para alumnos de cuarto de ESO, que puede ser el tema de la Tierra y el Universo. Se trata de un tema que requiere un alto grado de abstracción por parte del alumno, y su desarrollo en un entorno multimedia puede favorecer, de hecho estoy seguro que favorece, su acercamiento a él.
Has dicho uno de esos puntos de vista. ¿Cuáles son los otros dos?
Con el boom de la informática, cada vez hay más programas multimedia dedicados a la enseñanza de los nuevos bachilleratos. De aquí a pocos años, existirán programas para asistir al profesor y a los alumnos de material multimedia en todos los temas que haya que impartir. Algo más compleja es la tercera opción. Con ayuda del profesor de informática, se puede realizar un complejo proyecto en el cual los alumnos realicen el propio documento multimedia. Previamente, claro, deben aprender el manejo de un sencillo programa como puede ser el NeoBook. El aprendizaje de este programa les sirve para la realización de todo tipo de documentos multimedia, muy útil en los actuales tiempos.
Explícanos el ejemplo que se puede aplicar con los alumnos de cuarto de ESO. ¿Cómo se realiza ese programa en concreto, y se aplica a los alumnos de los nuevos bachilleratos?
Se ha realizado una unidad didáctica aplicando el programa NeoBook, que luego, si da tiempo, describiré. El ejemplo se basa en el tercer punto de vista antes explicado, en el que son los propios alumnos los que realizan el documento. después de aprender previamente el manejo del programa o software. Ello se puede realizar en colaboración con el profesor de informática, como he dicho antes. Para comenzar, tenemos que dar a los alumnos un cierto material de trabajo de partida sobre el tema elegido, que en este caso hemos dicho que puede ser la Tierra y el Universo. También hay que animarles a que consigan material por su cuenta, tarea que no es difícil si contamos con alumnos motivados. Sí, bueno, ya sé que podéis estar pensando algunos de vosotros. Alumnos motivados, pero eso es una especie en vías de extinción. Os aseguro que todo lo contrario. Cuando sepan que van a tener la oportunidad de presentar ellos mismos unos de los aburridos, entre comillas, temas de ciencias, como si fueran páginas de internet, estarán absolutamente encantados. Y la ventaja para los profesores es enorme, ya que contarán para el futuro con un documento por cada grupo de alumnos que lo hagan. Y así podrán aplicar el documento que ellos quieran para enseñar dicho tema en los años venideros.
Bien, como el tiempo se nos echa encima, si nos puedes decir brevemente cómo se realiza el programa propiamente dicho.
Se divide la clase en grupos de 5 alumnos. Cada grupo desarrollará la misma unidad didáctica. Tienen 2 semanas para recopilar información, analizarla y estructurarla. Y 2 semanas más para hacer el programa. Luego les daremos 2 clases para examinar el trabajo de los demás grupos. Esto es, unos 2 trabajos en cada clase. Debemos dar tiempo a que naveguen por todos los documentos y construyan así su propio aprendizaje a partir de ellos. Seguro que harán sus propias sugerencias sobre estos trabajos, comparándolos con los de su grupo, es inevitable. Así aprenderán que no deben conformarse con una única fuente de información. Siempre se puede saber más sobre algo que nos interesa. También se darán cuenta que la presentación de un tema influye determinantemente en que nos guste o, por lo contrario, nos parezca un rollo.
No podemos continuar con este interesante coloquio, este interesante diálogo. Nada más que decir, para cualquier información adicional sobre lo tratado en este programa de radio, contactar conmigo, Luis Rosado, al teléfono 91-398-7158, FAS 91-398-6697 y el correo electrónico rosado@dia.uned.es y todas en minúscula. Nada más, como es habitual también, agradecerte, Enrique, tu valiosa y actual colaboración en este programa, en uno más, que es un más a tu haber, en La Voz de la Pizarra, y tendremos el próximo y último de este año, de esta convocatoria, el 11 de mayo de 1999. Buenas noches.
Buenas noches.